Son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a El Enfoque de Onda Madrid, la edición de este martes, de este 3 de septiembre de 2024, el segundo día del curso político. Si nos ponemos así a contarlo, pues imagínense la que podemos dar. Bueno, ya se está hablando en el segundo día del CGPJ, vaya por Dios, aunque ya no es para dar la murga con el bloqueo, con que no se ponen de acuerdo unos y otros, con que este o aquel se salta la Constitución, que quieren manejar la justicia, etcétera, etcétera. Es noticia porque ya ha encontrado un nuevo presidente, una nueva presidenta, es Isabel Perelló, que va a ser además la primera mujer en dirigir el órgano de gobierno de los jueces y además en presidir también el Tribunal Supremo, de perfil progresista, pero su nombramiento ha caído bien en líneas generales entre la clase política. Ahora vamos a eso, pero antes Lupe Ortín nos explica quién es Isabel Perelló y cómo ha llegado hasta aquí.
Ha costado, pero llega el acuerdo y con él un hito histórico. Por primera vez en 200 años, una mujer estará al frente del Consejo General del Poder Judicial. Es Isabel Perelló, magistrada de lo contencioso del Supremo, que presidirá también el Alto Tribunal. Una mujer discreta y cercana a Margarita Robles. Hay satisfacción en el gobierno de los jueces. Inés Herreros, vocal.
Nos encontramos ante un órgano con una legitimidad democrática que no había tenido en los últimos años. Así que nada, solo nos queda empezar a trabajar y felicitarnos porque una mujer progresista, haya sido elegida para presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General de Poder Judicial.
Perelló mañana jurará o prometerá su cargo en Zarzuela, tomará posesión a la 1 de la tarde en el Supremo y ya estará el jueves en el arranque del año judicial junto al rey Felipe VI.
Y lo dicho, gracias Lupe, ahora Isabel Perelló, nueva presidenta del CGPJ, después de que los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, consiguieran renovar el ente, eso fue lo primero, y son estas dos formaciones las más orgullosas del importante paso que se ha dado, a 2 días, por cierto, lo comentaba Lupe, de la apertura del año judicial, va a estar allí presente su majestad, aunque opiniones políticas, pues como en botica. César Abadía, buenas tardes, César.
Casi todos los partidos van en la misma línea, celebran este desbloqueo y se alegran por el nombramiento de Isabel Perelló. Desde el PSOE, Pilar Alegría y Patxi López, orgullosos de que sea una mujer.
Yo de lo que me alegro absolutamente es que por primera vez en la historia haya una mujer al frente de estas instituciones, lo que ya significa un avance.
Además, una mujer progresista, una mujer catalana, una mujer desde luego con una trayectoria intachable, un currículum magnífico, por primera vez presida el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo.
Progresista pero moderada, dicen algunos. De hecho, la izquierda se llevó dos varapalos con ella en 2023. Fue ponente del fallo que desestimó la petición del PSOE de contar de nuevo los votos del PP en Madrid. Y en 2017 restituyó a dos cargos cesados por el Ejecutivo en la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones. Por este motivo, desde el PP, su portavoz Miguel Tellado celebra su independencia con el gobierno de Pedro Sánchez.
Yo celebro que los vocales del Consejo General del Poder Judicial hayan podido decidir sin presiones de ningún tipo. Todo lo que supone avanzar en la independencia judicial es bueno para España, es bueno para nuestro país y el PP lo celebra.
Desde Sumar y Vox tienen dos puntos de vista diferentes sobre la elección, aunque ambos le dejan un recadito al PP. Hablan Íñigo Errejón y Pepa Millán.
Ya era hora, no es normal que hayamos pasado 5 años con un organismo constitucional bloqueado porque el Partido Popular solo conoce una norma, que las reglas se cumplen cuando le benefician y cuando no le benefician, pincha la pelota y se la lleva.
Todo lo que derive de ese pacto, que a nosotros nos parece un asalto a las instituciones perpetrado por el bipartidismo, pues no nos gusta.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo también han felicitado por X a una magistrada que abrirá el año judicial el jueves en el Supremo junto al rey Felipe VI.
Y otro asunto troncal en el debate político de este inicio de curso es el de los efectos de la inmigración ilegal en Canarias, principalmente, y luego también en Ceuta y Melilla. Están al borde del colapso. Algunas están, dicen allí, sobresaturadas, que es más que saturadas. Es decir, imagínense la cuestión. Están al 200% de capacidad los centros de recepción de inmigrantes. Colapso en estos territorios, Canarias, Ceuta y Melilla, que además han pasado a la acción. a la que, por cierto, no ejerce el gobierno de España, que anda, dicen, llorando por las esquinas porque nadie apoya su proyecto para reformar la ley de extranjería. Y con eso se supone que se podría arreglar todo este follón. No sabemos si la solución es traer a 250.000 mauritanos o, por el contrario, a todo aquel que entre a España, subirlo a un avión y mandarlo de vuelta a su país. Son posiciones, ya saben, y ya ven y ya escuchan, totalmente enfrentadas, pero defendidas a partes iguales por el presidente del gobierno, de un gobierno que acusa al Partido Popular de ser el culpable de que esto no se pueda remediar. Bueno, pues el Partido Popular ha desvelado hoy que hace menos de un mes se reunieron con el ministro Ángel Víctor Torres, también con el presidente de Canarias, para establecer cuotas para reubicar a esos inmigrantes que aseguran ser menores de edad y que vienen a España pues sin la tutela de sus padres o de tutores. El PP estaba por la labor de esas cuotas, pero en Moncloa, desde entonces, el 12 de agosto fue esa reunión, nadie ha dado, dicen, un paso adelante. Flor Carazo.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insiste en que es el Estado el que tiene la custodia de los menores migrantes.
No es competencia de la comunidad autónoma, es competencia del Estado, porque es un migrante que el Estado ha recogido en alta mar y lo ha traído a Canarias porque lo ha traído a Canarias, pero lo puede haber llevado a Cádiz.
El gobierno asegura que Clavijo se equivoca. Pilar Alegría, portavoz.
No va de distribución de competencias. Esto va de atender a niños y a niñas. El señor Clavijo se está equivocando. Lo que tiene que hacer es convencer a su socio de gobierno, que es el Partido Popular, que es el partido que imposibilitó la reforma de la ley de extranjería.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, defiende la posición de su formación.
Nosotros hemos cumplido con nuestro deber, a pesar de lo que nos costó ser coherentes, y el que no plantea un proyecto razonable y sensato es el Gobierno de España, entre otras cosas porque no lo tiene.
El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, desvela que se reunió el pasado 12 de agosto con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Clavijo para abordar esta cuestión, y salió una nueva propuesta de acogida de menores migrantes de la que no han vuelto a tener noticias.
Desde el Gobierno de España no se ha movido ficha desde el 12 de agosto, que estamos esperando una simulación de datos por parte del ministro Ángel Víctor Torres y que esa simulación no se nos ha facilitado.
Según Tellado, la propuesta planteaba que las comunidades asuman la acogida hasta que sus recursos estén al 100%, hasta el 150% con recursos estatales, y que sobrepasado este límite sea el Estado el que se encargue del cuidado de los menores.
Datos de paro. En el mes de agosto, 22.000 nuevos desempleados, 193.000 cotizantes que pierde la Seguridad Social. El gobierno dice que no hay que preocuparse, pero en la oposición y también en la patronal, los empresarios pues no son, Luis Mínguez, tan halagüeños.
Agosto es tradicionalmente un mes de subida del paro por el fin de la temporada alta turística, pero a pesar de las casi 22.000 personas que se han incorporado a las listas de desempleo, el total de parados, 2.572.000, es el más bajo desde 2008 y el balance de los últimos 12 meses sigue siendo muy positivo, como ha destacado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
Por lo tanto, efecto estacional sí, pero mucho más moderado y atenuado de lo que ha ocurrido en las últimas dos décadas. Hemos reducido en los últimos 12 meses el paro registrado en más de 130.000 personas, en un descenso prácticamente del 5%.
El Ejecutivo resalta además otro dato, el 37% de los contratos en agosto fueron indefinidos. Peores han sido los datos de afiliación a la Seguridad Social. En agosto se han perdido 193.000 cotizantes, casi un tercio en el sector de la educación. Pero hay otra lectura, la que hace la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.
Este mes de agosto presenta mejores datos que en el año 2019, un año prepandémico que solemos usar de referencia. La afiliación media se mantiene cerca de los 21,2 millones de afiliados. Son casi 500.000 más que hace un año, un 2,3% más.
Mientras COE alerta de la posible pérdida de dinamismo en el mercado laboral a partir del otoño, el Partido Popular, por bocas de su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, considera que los datos de agosto excluyen cualquier optimismo.
Se han destruido 193.704 empleos. El paro se ha incrementado en casi 22.000 personas. Si miramos a los autónomos, hemos perdido más de 10.000. Y si miramos, las empresas han destruido más de 11.000 empresas.
El número de empleados en el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, bajó en agosto del millón de personas por primera vez en al menos 20 años.
7:09 de la tarde, Marian González, buenas tardes, más noticias.
Buenas tardes, Julio. Siguiendo con los datos del paro, en nuestra región sumó 1.662 nuevos desempleados en el mes de agosto, pero en términos interanuales se mantiene. Según el Gobierno de la Comunidad de Madrid, superamos un punto a la media nacional, aunque desde los sindicatos advierten. Los jóvenes siguen siendo los más afectados. Begoña Alarcón.
El paro en Madrid sube, 1.662 desempleados más, que llevan la cifra total a los 290.300 parados. Pese a ello, es la más baja desde 2008. En términos interanuales, la región registra 12.200 desempleados menos, es un descenso del 4%. Madrid sigue liderando la creación de empleo, dice la consejera Rocío Albert.
Tenemos una leve caída de la afiliación propia del mes de agosto de la estacionalidad que supone la Comunidad de Madrid, que no es una región costera, pero aún así somos los que lideramos la creación de la afiliación. Creamos más del 25% de los empleos en toda España y esto supone que 340 personas vienen a trabajar.
Sin embargo, los sindicatos alertan de la temporalidad, el aumento del desempleo juvenil y femenino y también de la calidad del trabajo que existe o que se genera. Marifé Sastre, responsable de empleo de Comisiones Obreras Madrid.
Llevamos dos meses consecutivos, julio y agosto, en los que el desempleo se ha estancado. Por otro lado, la cantidad de personas que, siendo empleadas, están buscando una mejora de empleo u otro empleo. Hay un 20% de esos desempleados, de personas trabajadoras empleadas, que están buscando un nuevo empleo. ¿Qué quiere decir eso? Entendemos nosotros que existe una precariedad que queda constatada en esos datos y que hay que mejorar.
CEIM advierte de que las políticas del Gobierno central están dificultando la contratación. Pese a ello, resaltan que Madrid está sosteniendo la afiliación a nivel interanual.
En Móstoles, su exalcaldesa socialista Noelia Posé va a juicio por presunta prevaricación y malversación en el caso ITV. Se la acusa de haber perdonado una deuda de más de 2 millones de euros. José Frutos.
Apertura de juicio oral a Noelia Posse y 8 ediles por la presunta comisión de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, cargos relacionados con la condonación de una deuda de más de 2 millones a una empresa de ITV. La exalcaldesa recurrirá la fianza impuesta e interpreta que este auto judicial rebaja los delitos que inicialmente se le imputaban.
Sigue la línea que marcó ya a la Audiencia Provincial en marzo de 2023, eliminando cualquier delito de malversación y dejando un presunto delito de prevaricación administrativa. Esta tesis es la que mantiene también el fiscal y el propio ayuntamiento que se personó recientemente.
Más Madrid, autor de la denuncia desencadenante, pide la inmediata dimisión o cese de Posse. También el Partido Popular. Manuela Bergerot, Más Madrid, Alfonso Serrano, PP.
Es una demostración más de que Más Madrid hizo lo correcto al denunciar el caso ITV. Ahora toca que el secretario general del Partido Socialista madrileño cumpla su palabra e inicie los trámites de expulsión de la exalcaldesa, que al repetir como candidata en Móstoles facilitó un gobierno del Partido Popular.
La exalcaldesa socialista debe dimitir igual que sus concejales. Y de no hacerlo, el señor Lobato, secretario general del Partido Socialista, en cumplimiento de su propio código ético, debe cesar a esta exalcaldesa y a los propios concejales.
Juan Lobato anuncia que lleva el caso al órgano competente del partido.
Tramitar a la Comisión Federal de Garantías el expediente para que tome las decisiones que allí correspondan. Es lo que dicen los estatutos y es lo que vamos a hacer en todos los casos que haya.
Una comisión que decidirá si expulsa a Posse del PSOE.
De Móstoles vamos a Rayomolinos porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid investiga también por prevaricación a su exalcaldesa Ana Millán, actual número 3 del PP de la capital y vicepresidenta de la Asamblea. Se le acusa por presunta comisión de delitos de corrupción en relación a varios contratos irregulares con la Consejería de Juventud de Rayomolinos. Reacciones del alcalde Martínez Almeida, Juan Lobato PSOE y Manuela Bergerot, Más Madrid.
Hay una diferencia sustancial, que a Noelia Posse se le ha abierto juicio oral y a Ana Millán no se le ha abierto todavía juicio oral. Lo que se ha elevado es por parte del juzgado, dado que tiene la condición de aforada al TSJ, que es el competente para que en su caso continúe la instrucción y, por tanto, pleno respeto a la presunción de inocencia, aparte, por supuesto, de que quiero mandar un mensaje a Ana Millán, desde luego, de confianza.
Se abre juicio oral a un militante socialista y se traslada el expediente de forma automática a Garantía Federal por mi parte. Vamos a ver qué hace el Partido Popular cuando ahora ya sí se ha abierto un proceso judicial contra la número 2 del Partido Popular de Madrid, de la señora Ayuso.
No caben excusas. Una persona con juicio por 4 presuntos delitos de corrupción no puede seguir siendo vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Como presidenta del Partido Popular madrileño, Isabel Díaz Ayuso debe expulsar del partido a Millán y exigirle que dimita como diputada hoy mismo.
Los parquímetros llegarán a Usera el próximo 16 de septiembre. El primer barrio en sumarse a este servicio de estacionamiento regulado es Moscardó. Sus vecinos pueden solicitar ya el permiso para aparcar en la nueva zona Quique Díaz.
Tras la consulta vecinal que el Ayuntamiento de Madrid realizó del 17 de junio al 1 de julio, lo hizo a través de su página web a los vecinos del barrio, el resultado fue positivo en más de un 63%, de manera que los parquímetros llegarán por primera vez a Usera. El objetivo de esta medida nos lo explica el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante.
La implantación del SER permite regular la oferta de la demanda y, por tanto, proteger al residente para que pueda estacionar. Tal y como se consultó a los vecinos, que dieron el voto favorable y tal como se aprobó la Junta Municipal de Distrito.
La gente mayor del barrio, poco amiga de los cambios, no escondían su asombro esta mañana, pero entendían que aparcar ahora será más fácil que antes para los residentes.
Vaya, pues mira, me acabo de dar cuenta ahora mismo.
Pues sí, se hace raro, sí.
Hay que hacer, habrá que estar con los tiempos modernos, ¿no?
Digo, pues aquí están las rayas verdes y estaba discutiendo eso, porque yo la estoy dando pendiente, no estoy empadronado en este barrio, pero yo vivo aquí y entonces a ver qué gestiones tengo que hacer.
Beneficiarán uno y perjudicará a otro, porque el problema que tenemos aquí es que hay 2-3 talleres y tiene la calle ocupada con todos los coches.
Ya se puede pedir el permiso de aparcamiento como residente. Lo pueden hacer de forma presencial en las oficinas de atención ciudadana Línea Madrid a través del enlace www.madrid.es/ser o en el teléfono gratuito del Ayuntamiento, el 010. En los barrios colindantes de Pradolongo y Almendrales, los parquímetros llegarán a finales de año.
A las 8:30 vamos a abrir la ventana exterior del enfoque con Pedro Rodríguez, su análisis de la situación internacional. ¿Con qué tema, María?
La justicia de Venezuela emite una orden de arresto contra el líder de la oposición, Edmundo González. Lo hace después de que este no asistiera a ninguna de las 3 citaciones para declarar sobre una página web en la que se publicaron los resultados de las elecciones celebradas el pasado 28 de julio. En medio de esta crisis política, Maduro adelanta la Navidad por decreto.
En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas, llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad.
En Ucrania al menos 47 personas han muerto y 206 han resultado heridas en un ataque ruso con 2 misiles contra un centro educativo militar y un hospital en la ciudad de Poltava. El ataque también ha destruido parte del Instituto de Comunicaciones de la ciudad. Se trata del ataque más mortífero desde el inicio de esta guerra. También los rusos han atacado la central eléctrica de la ciudad de Zaporilla, una de las más cercanas al frente y más castigadas por los bombardeos. Y en el Congo, 129 reclusos intentaban escapar de la prisión más grande del país cuando fueron sorprendidos por los guardias que respondieron con disparos. Ninguno de ellos ha sobrevivido y hay además medio centenar de heridos.
Gracias, Mariam. ¿Y la prensa económica qué destaca hoy, Sergio Rodríguez?
Pues Julio, ya es vox populi que el gobierno nombrará al actual ministro Escrivá, nuevo gobernador del Banco de España. Sustituirán el cargo a Pablo Hernández de Cos, que terminó su mandato, recordamos, este mes de junio. Será elegido sin el consenso, por cierto, del PP. Previsiblemente será mañana presentado en el Congreso de los Diputados como el candidato propuesto por el Ejecutivo.
El propio ministro de Economía mañana va a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de esta cuestión. Ahora, me van a permitir un mensaje, por supuesto, de tranquilidad, desde una óptica sencilla. Y es evidente que los responsables de dirigir el Banco de España, sin duda ninguna, responderán, como no puede ser de otra manera, a un perfil de absoluta solvencia, como siempre ha sido.
Era la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Y más asuntos del bolsillo. Las rentas más bajas se van a ahorrar este año en IRPF hasta 1.700 millones por las menores retenciones. Hacienda ya retiene menos desde febrero los salarios inferiores a 19.740 euros al año. El Gobierno, recordamos, cambió a final de junio la ley del impuesto para consolidar esta medida. El precio de la vivienda, siempre damos datos, precios de la vivienda de segunda mano, continúa al alza, vuelve a marcar un nuevo tope. El mes de agosto cerró con un incremento interanual del 8,6 hasta llegar a los 2.176 euros por metro cuadrado de media. La subida más acentuada fue en Soria, con un incremento anual del 19. Le sigue en Málaga con el 18, Madrid con el 17, Alicante y Valencia provincia. La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid ha publicado los datos de ocupación correspondientes a julio y agosto de este año y la media total ha sido del 69%. Escuchamos a Mar de Miguel, vicepresidenta ejecutiva de la asociación.
La encuesta realizada por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid establece una ocupación media total durante julio y agosto del 69%, superando las expectativas iniciales. La ocupación durante el mes de julio se situó en un 75,7% en media y en agosto en un 62,9%. Estas cifras superan las previsiones del verano, ¿no? Destacando, por tanto, el buen desempeño del sector en un entorno económico desafiante.
Y en la bolsa, el IBEX 35 ha bajado un 1%, se ha quedado en los 11.279 puntos.
Gracias, Sergio. A ver el tiempo, ¿cómo viene? Lo sabe Sara Valle. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es hipnótico esta tarde mirar al cielo de Madrid debido a esas nubes de evolución que van creciendo y en algunos puntos están alcanzando una altura considerable. Nubes que no se descarta que en las próximas horas, de hecho durante la madrugada y también durante las primeras horas del miércoles, puedan descargar precipitaciones, inclusive en forma de tormenta, principalmente en la Sierra Norte y también en las comarcas ubicadas en el tercio este de la comunidad. Lluvias que también a lo largo del día podrían extenderse al resto de la comunidad de forma más dispersa e irregular. Por delante, una jornada en la que además también vamos a notar un descenso en las temperaturas, favorecido precisamente por la llegada de flujo de norte, que arrastrará también toda esa nubosidad y humedad procedente del este del país, donde continúa lloviendo con ganas. Durante esta próxima madrugada desciende la temperatura, ambiente más fresco mañana a primera hora, favorecido, como decimos, por este viento de norte. Y durante las horas centrales del día también vamos a notar una considerable bajada de las temperaturas que nos podría dejar los termómetros 4 grados por debajo de lo que han marcado hoy.
Gracias, Sara. Y ahora Alejandro Martín, desde la DGT, nos cuenta cómo está el tráfico. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de tráfico lento en ambas direcciones, en la A4 en el entorno de Pinto y muy densa la carretera de Coruña, la 6, en los entornos de El Plantío, Aravaca y Majadahonda. Todo ello en ambas direcciones, con más de 3 kilómetros de tráfico lento en ambos sentidos. También dificultades solamente de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y ya solamente de salida por la carretera de Valencia en la 3 en Rivas hacia Madrid, en la A4 en Butarque, A42 en Fuenlabrada, A5 a su paso por Alcorcón y en la ronda M40 Coslada, dirección A3, Villaverde en ambas direcciones, Pozuelo hacia la A5 y en la M50 se empieza a complicar el tramo de Majadahonda en ambas direcciones. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
8 minutos para las 7 y media, parar, templar y mandar. Félix Madero.
Muchas veces el ridículo es peor que la mentira, pero no hay nada que supere la suma de ambas, tal como suele ocurrir entre nuestros dirigentes. A nadie, más que en su casa, quizá en Burgos por su procedencia, importaría quién es Esther Peña Camarero, si no fuera porque es la dócil militante que Pedro Sánchez ha elegido para que desde la portavocía del PSOE diga las cosas que el propio Sánchez no se atreve a decir. Miren, el presidente es muchas cosas, pero tonto no. Sabe que el cartel de mentiroso ya no se lo puede quitar porque se lo ha ganado a pulso, pero el de hacer el ridículo es algo que no puede asumir y menos soportar. De modo que, anda querida Esther, sal ahí y diles a la prensa que estamos muy sorprendidos con todo el ruido este del concierto catalán con el que hemos comprado la presidencia de Salvador Illa. Diles que Baleares y Canarias tienen desde hace tiempo una singularidad económica reconocida. Y diles también que Soria, Teruel y Cuenca están en la misma situación, singularidad económica reconocida. Y entonces va la señora Peña Camarero, coge el micrófono, mira a los periodistas y sin ruborizarse va y lo dice. Reconozcamos que hay que tener valor y la mente fría para salir y decir una cosa así. Semejante afirmación no es que sea eso, mentira, ridícula, faltona, es sobre todo una majadería que solo se puede emplear cuando sorianos, conquenses y turolenses te importan una higa o menos. Lo han visto claro, desde el Partido de la Igualdad, el Progreso y la Solidaridad. Como son tontos, pobres y además en ninguna de esas provincias hay votos que rascar, a por ellos. si para justificar la tropelía del regalo de Sánchez a los independentistas, si para hacernos creer que los catalanes recibirán más que el resto de los españoles y mucho más que los habitantes de Soria, Teruel y Cuenca, hay que argumentar con tanta pobreza, es que una de dos, o la desesperación es grande, o ya está asumido que nos toman por gilipollas. Apuesto por lo último.
A las 7:30 el deporte, antes la cultura con Maite López.
Arrancamos septiembre y lo hacemos con mucho teatro. Esto, por ejemplo, en el Teatro Lara, una historia sobre la amistad. Más bien una historia sobre la desamistad, cuando este vínculo tan íntimo se acaba y su duelo comienza. La obra se llama Tengo hambre y nos la va a explicar Flavia y Asier, que son los actores.
Ella es actriz, él es pintor, en plan de artes plásticas, y un poco por hablar de también las durezas del inicio, de cuando te dedicas a las artes.
Y realmente al estar tratado de una manera tan sincera y tan visceral, como que acabas conectando un poco con ambos personajes, ¿no? Nos pasaba siempre en los ensayos que acabamos reconociéndonos tanto en nuestro personaje como en el del otro. Yo creo que es un aprendizaje constante lo que nos estamos llevando con esta obra.
Y si Tarantino hiciera teatro en el off, a lo mejor sonaba así. Al Teatro Lara llega Una noche en el Alelí, es una de Tarantino, pero sobre las tablas.
Una noche en el Alelí es una obra de teatro gamberra, es una obra de teatro donde van a pasar muchas cosas, va a haber tensión, va a haber muchas referencias cinéfilas, va a ser una hora y media de locura.
Básicamente lo que queremos es que todo el mundo que nos vea hubiera deseado estar esa noche también en el Bar Alelí con nosotros.
Lo que es un thriller, tragicomedia, pistolas, esto es algo que no se ve en teatro.
Hay muchas referencias pues al rollo Tarantino, al rollo Les de la Iglesia. Hemos intentado hacer un thriller tarantinesco cañí.
Y directa desde el Festival de Mérida llega...
Odio el lugar donde nací. Ahora he vuelto a olvidar tu nombre. He olvidado mi papel. Prefiero servir a mi modo que gobernar al tuyo.
Coriolano después de William Shakespeare llega al Teatro Bellas Artes. Es un texto que nos habla de la lucha de clases, del precio de los alimentos, de la inflación. Extraordinariamente vigente si tenemos en cuenta que el texto original es del siglo V a.C.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tus labios los míos.
Los miércoles en la sala Recoletos pasan cosas. Es el tiempo y el lugar para la improvisación, para los inventos. Un sitio donde Zenet crea canciones en directo y versiona clásicos casi casi imposibles. Hoy, para decir adiós, le escuchamos con Silvia Pérez Cruz.
Déjame que mis manos rocen las tuyas. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.